todo el balonmano en cope.es, en Derrosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Derrosca? Quedan 4 jornadas para terminar la Liga Sobal y se empiezan a clarificar más cosas como que Vidasoa y Balonmano Logroño se empiezan a escapar para consolidar su plaza en Europa. Que el Balonmano Alcobendas matemáticamente ya está descendido y que el Balonmano Nava ya es equipo de la Liga Sobal para la temporada 2019-2020. En los cuartos de final de la Champions League, el Fútbol Club Barcelona hizo casi un partido perfecto en Francia, arrollando al Nantes, sacando una gran renta que le pone con pie y medio en la Final Four de Colonia. Por su parte, el Veszprém con David Davis, Vardar con Roberto García Parrondo y la gran sorpresa del Kielce de Talant Dusevaev, que ganó de 10 goles de diferencia, se dice pronto al todopoderoso Paris Saint-Germain. Creo que están prácticamente también en Colonia. Los partidos de vuelta esta semana. En la división de honor femenina, pues regresa esta semana tras la Copa de la Reina que ha ganado el Vera Vera. Y estaremos muy atentos al partido de ida de la final de la Challenge Cup entre el Pogón Polaco y el Rocasa Gran Canaria el domingo a las 6 de la tarde. En cuanto a la división de honor plata masculina, muchas novedades. El Balonmano Nava ya ha ascendido matemáticamente a la Liga Sobal. El Fertiberia Puerto Sagunto se coloca segundo y el Balonmano Alarcos de Ciudad Real perdió y bajó a la tercera plaza. Cuarto, el Balonmano Torrelavega. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Checho Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Unos buenos días de plata en clave femenina. Buenos días.
Sí, sí, porque todo un éxito para el aula, ¿eh?
Jolín, según se presentó con las bajas, con la paliza física y con las vicisitudes que le han ido ocurriendo durante la competición, es una plata que sabe a oro. Que luego del subcampeón nunca se va a acordar nadie, también es verdad, pero en Valladolid nos vamos a acordar muchísimo tiempo porque sombrerazo, ¿eh?, para las chicas de Peñas.
Pues felicidades al aula, felicidades a Peñas y felicidades a todas las jugadoras que hicieron un excelente torneo de la Copa Su Majestad la Reina. En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ya oliendo a Europa, ¿eh? Pero de verdad.
Pero anda, que no sufrimos ni nada, ¿no? A ver si luego Rubén nos explica cómo se puede cambiar tanto. Fíjate que es que se fue Logroño al descanso 7 abajo frente a Benidorm, ¿eh?
Sí.
7 abajo, le metió 20 goles. 20 goles en el primer tiempo y en el segundo me parece que fueron 6.
6, nada.
Que perdió 6. O sea, creo que fueron 20 en el primer tiempo y 6 en el segundo. Una remontada realmente espectacular. Por cierto, que ya que habláis de chicas, dejadme hablar de las mías.
Ah, también muy bien, ¿eh?
Joder, vencieron 31-15. Vamos, o sea, salvo descalabro, pues bueno, pues un pasito más. Un pasito más, que aquí está complicadísimo subir, pero bueno, por lo menos ahí tenemos la ilusión, mala mis chicas del Sporting La Rioja.
Veremos. Y en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y menudo partido nos narraste en gol el viernes con un Ademar de León que, ya te lo comentaba antes, perdió su gran oportunidad, hizo un buen partido ante un desmotivado y cansado Barcelona que venía de resolver su eliminatoria europea en Nantes. Le faltó pues el pelo un gorrino, que dice el otro. Y bueno, vamos a ver, un pueblo de 3.000 habitantes de Segovia en la
Increíble.
Liga Sobal, no lo
Increíble.
Sé yo. Pensábamos que Villa de Aranda, Aranda de Duero, era pequeñita, pero 3.000 es que es minúscula, es que es un barrio de no sé dónde.
Pues de todo eso hablaremos en nuestra primera tertulia, en el análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia, los magníficos, hoy hablamos con dos grandes jugadores, dos grandes del balonmano español, Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y también Pablo Cachela. Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, a ver Rubén, decía Chema Jodra que le explicaras cómo es posible que remontaseis ese resultado, 20 goles en la primera parte, solo 6 en la segunda al Benidorm, porque se sufrió un montón, ¿eh?
Sí, la verdad es que hicimos una primera parte desastrosa y en todos los sentidos, ¿no? Al final, cuando hay tantas cosas que corregir, pues es cuando se ven esas grandes diferencias entre la primera y la segunda parte, ¿no? Así a bote pronto, cuestiones de intensidad, cuestiones tácticas que se hablaron, de concentración y de portería. Yo creo que hay una gran diferencia entre la primera y la segunda parte en esos tres factores.
Pablo, yo decía en el comentario inicial que pinchar Granollers, que pinchó con el Recoletas Atlético Valladolid, con todo mérito, gran partido del Atlético Valladolid, y por otro lado, pues la banca de Mar de León, lógico, dentro lógicamente del Barcelona, supone que Bidasoa con 38, Balonmano Logroño con 36, están mucho, mucho más cerquita de Europa.
Sí, sí, y bueno, ahora pues parece que quedará, salvo alguna sorpresa, pues todo para ese partido decisivo que tienen en Logroño para saber si quién ocupa esa segunda plaza, ¿no? La verdad es que como lleva siendo toda la liga, la lucha está muy bonita y la Liga Sobal sigue en la Liga Sobal sigue viendo que la cosa está muy igualada y que cualquier equipo puede ganar prácticamente a cualquiera.
Que el Alcobendas ya esté descendido, bueno, era una cosa que se veía inclusive antes de que terminara la primera vuelta, pero evidentemente el que puede, con la victoria que consiguió ante el Liberán Cuenca, zafarse si puede, lo tiene complicado, pero lo va a intentar, es el Condes de Albaraiteucro, ¿no, Rubén?
Pues todo parecía indicar hace nada, una jornada o dos que casi estaba resuelto. Los amigos de Cangas no lo tenían tan claro y probablemente yo cuando estuvimos allí nos lo comentaban que el calendario es factible para Teucro y que no podían bajar las armas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues van a tener su opción.
Rubén, Pablo, soy Emilio. Sí, esto que comentáis es así. Evidentemente el Teucro va a pelearse hasta el final con Cangas y con el Ángel Ximénez Puente Genil por no ser el segundo descendido. Haber ganado a Cuenca a mí me sorprendió grandemente, pero bueno, ahí está. Son dos puntos que no, a lo mejor no se contaba con ellos, pero que los teucristas lo van a hacer. Y luego, por arriba, a mí me da la sensación de que dos históricos como Ademar de León y Granollers se van a quedar sin Europa. Se van a quedar sin Europa, porque hay que recordar que Cuenca tiene una asegurada por la Copa del Rey y lo que decimos, se van a jugar el segundo puesto Logroño y Bidasoa, pero el segundo y el tercero son los que van a Europa con el Cuenca.
Sí, porque recordemos
no, solo hay una plaza,
no,
en
hay
Champions.
Tres plazas de Copa, claro. EHF, una que la tiene el Iberón Cuenca por la Copa del Rey, uh-huh. El segundo clasificado.
Correcto.
Y el tercer clasificado. La única opción yo creo que le puede
una
caber...
Una wildcard de esas,
sí,
¿no? Que se pida una invitación.
Al cuarto clasificado, Granollero, a Banca de Mar de León, que quede de cuarto, es pedir una wildcard, a ver si te la dan.
Pero eso es la hipótesis. De todas formas, a mí todavía no me lo has explicado, Rubén, lo que te preguntaba Chema Jodra. Lo del Mr. Hyde de la primera parte y el Dr. Jekyll de la segunda por hacer el símil ese, es que es difícil, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Qué pájara le dio que no pudisteis poner, no sé, pues encima de la cabeza de los jugadores en esos primeros 30 minutos?
Sí, pues como te comentaba, cuestiones tácticas que habíamos hablado, que teníamos estudiadas, por fallos de concentración, pues no se resuelven adecuadamente. En el descanso hay que recordar algunas cosas. Yo creo que la efectividad en la portería es importante también, y luego tener en cuenta al final el fondo de armario, ¿no? Que también Benidorm, pues me parece que tenía 13 jugadores en convocatoria, uh-huh. Y en un partido a estas alturas de temporada, pues esto se nota.
Y fíjate lo que te digo, y es una opinión puramente personal, y para los oídos de Chema, por ejemplo, y los tuyos, yo creo que Logroño va a ser su campeón, ¿eh? Porque el último partido lo jugáis ahí contra Bidasoa, y bueno, ¿y os da otra pájara o eso lo sacáis?
La
¿eh?
Penúltima jornada, el día 18 de mayo, es clave,
a ver,
¿no, Rubén?
A ver, te voy a decir una cosa, hay algún disgusto habrá que darle ya al nuevo presidente del Bidasoa, ¿no?
¿Tú
que
crees?
No tiene más que parabienes y todo cosas buenas.
Pero eso estaba
pues
pactado,
habrá que darle algún disgusto.
¿Eso estaba pactado, Chema, en el finiquito?
No,
¿cómo
no,
era esto?
Con este, con vale. El grandullón ese no pactas ni la hora, el tío. para nada. No, pero vamos, te quiero decir que yo creo que hay que darle ya un disgusto, hombre. Que para que vea lo que los sinsabores del cargo.
Bueno, espero que más que con la patata lo digas con la cabeza y te salga, no sé.
Bueno, ahora, todas estas cosas se dicen con el corazón.
Que
luego,
sí.
Tienen que jugar.
Yo a Rubén habrá que recordarle que contra Bidasoa nada de pájaras y nada de olvidarse esquemas tácticos y cosas de estos, ¿no, Rubén?
Pues ahora, sinceramente, y sé que es lo típico que suele decir, ahora mismo solo nos preocupa sin fin.
Que bueno, claro, que es el siguiente, claro.
Es que vamos a ver si llegamos a, ojalá lleguemos a esa penúltima jornada jugándonoslo todo aquí con el Bidasoa. Uh-huh. Ojalá, pero tenemos todavía partidos complicados, muy complicados. Y el primero es ese campo tan complicado, tan difícil, con un equipo revelación de esta temporada, que está a un nivel altísimo, ¿no?
O sea, Luis, otro simeonista que se nos declara partido a partido. Ya
sabes. Lógico.
Bueno, yo tengo que decir que efectivamente soy simeonista.
Vale.
Oye, estoy viendo qué tal, chicos. Buenos días desde Valladolid. Estoy viendo la clasificación. Hay dos detalles que me llaman la atención. Uno, que ya el séptimo clasificado tenga saldo de goles negativo. A mí yo creo que no ha ocurrido muchas veces en la Liga. Y segundo, que a lo mejor este año, todavía quedan 8 puntos en juego, a lo mejor este año con 20 no te vale para librar, ¿eh?
Pues a lo mejor. Hombre, lo de que el séptimo ya tenga balance negativo, de eso tiene mucha culpa el Barcelona, que sí, ha metido muchas panas, ¿eh?
Ha metido muchas palizas, pero no sé.
Y dos palizas, ida y vuelta.
Hombre, mira, ahora que dice el Barcelona, Pablo, yo comentaba el pasado viernes en esa retransmisión del partido de Gol Televisión entre la banca de Mar de León y el FC Barcelona, que el Barcelona solo ha perdido 2 partidos en Europa, ha empatado 1 partido en España. Es decir, eso de que la Liga Sobal es tan mala tal, porque también ha metido 40 y tantos goles en Europa, ¿eh, Pablo?
Sí, y si no recuerdo mal, a Cristian Tas.
A Cristian Tas fue, sí, le metió una paliza.
Eso es. Creo que el Barça está un peldaño por encima de casi toda Europa, y si no, pues en los datos nos basamos, ¿no? Está claro que el equipo de Xavi Pascual está a un nivel altísimo, que tiene una plantilla buenísima y que encima, pues bueno, el nivel de juego es muy, muy alto.
¿Y tú allí en Galicia qué oyes? ¿Qué palpas? ¿Qué habla la gente? ¿Se salva Frigorífico? ¿Se salva Teucro con estos 2 puntos que ha conseguido? Y no nos olvidemos que queda el 18 de mayo, hay 2 partidos claves, Logroño-Bidasoa y Frigorífico Morrazo con Der Álvarez. ¿Qué se habla? ¿Qué se palpa? ¿Quién se puede salvar, Pablo?
Bueno, por lo que se escucha y por las sensaciones que hay, o por lo menos había hasta este fin de semana, es de que el Teucro sí que es verdad que va a pelear y probablemente saque algún punto más, pero bueno, el que lo parece ser que lo tiene más de cara es el Cangas. Pero bueno, como decía Rubén y como le decía en Cangas, el Teucro tiene un calendario bueno en el que puede rascar y no se pueden confiar ni lo más mínimo, porque entonces sí que se metería en un lío.
Pablo, los gallegos de pro como tú diréis que os salváis los 2 gallegos y metéis al Ángel Ximénez, digo
no,
yo.
No,
puede ser.
No.
Eso sería lo
de verdad, ideal, sería, pero, claro.
Pero bueno, creo
sería
que
sería el corazón.
Por eso he dicho los gallegos de pro.
Exactamente. Sí, ojalá fuese así. Pero bueno, creo que es
que uno cae, ¿no? Que uno cae.
Sí, que es muy complicado que libren los 2.
Y Rubén, ¿qué me dices de el ascenso del Balonmano Nava? 2.800 habitantes, impresionante, ¿eh, Rubén?
Sí, bueno, yo creo que son de esos casos que nos gustan a todos, ¿no? Que rozan la épica, el pequeño que llega a la casa de los grandes. Yo creo que es una historia espectacular. Y que, bueno, esperemos que acabe en buen puerto, ¿no? Yo siempre digo que, más allá de a lo mejor que pueda pueda tener amistades en un equipo u otro. Yo siempre deseo que suban equipos, clubes solventes, para sobar por el bien del balonmano. Y después de eso, pues que a ser posible que esté cerca del Logroño. Esos son siempre mis deseos, pero la verdad es que es una historia espectacular.
Para no gastar mucho, ¿eh?
Bueno, y en cuanto a la Champions, Rubén, Pablo, cualquiera de los dos, cuatro entrenadores españoles en la Final Four. Qué orgullo para el balonmano español, ¿eh? Pablo, por ejemplo.
Sí, bueno, a ver, tampoco vamos a darlo ya todo por vendido, a todo el pescado por vendido, porque en competición europea se han visto remontadas espectaculares y bueno, todo puede pasar en los partidos de vuelta, pero bueno, tal y como está la cosa, está claro que el nivel de los entrenadores de España es el más alto probablemente del mundo. Y es difícil que alguien pueda negar esa afirmación.
El único que no entraría en esa quiniela de que no fueran españoles todos los entrenadores de la Final Four serían los alemanes del Freiburg, que son los únicos que no tienen.
Hombre,
el resto todos tenemos.
Es que David Davis les metió más 6 ahí en Alemania.
No, pero digo que es la única posibilidad.
Sí, sí, pero yo no sé cómo lo verás tú, Rubén. Tú conoces muy bien a David Davis. Ganó de 6 en Alemania, juega en casa con 6 de ventaja a su favor y encima en su domicilio. Complicado que pierda, ¿no?
Sí, además el domicilio de Vespren es uno de esos que aportan, ¿no? Uh-huh. Que suman y en los que va a ser muy, muy difícil que lo hagan, pero bueno, todo es posible. Pero la verdad es que es complicado. Normalmente en Europa el margen suele estar en los 8 goles, pero en los 8 goles cuando ganas en casa, ya yendo en desventaja encima al Vespren, pues se antoja bastante complicado.
Oye, y el que ha sido un petardazo tremendo, que yo creo que no se lo esperaba nadie, y que al Barcelona, de pasar esta eliminatoria a los equipos que todos pensamos que van a pasar, le da un plus de más. ¿Cómo puede perder el Paris Saint-Germain un partido perfecto, el del Kielce de Talán, de 10 goles, se dice pronto?
Sí, hombre, hay bastantes cosas que ver en ese partido, ¿no? Y que estoy seguro de que en París van a tomar nota, pero hay un dato significativo, que es un 19% en la portería de París, ¿no? No sé, eso para llegar a una Final Four es inaceptable, yo creo.
Y Pablo, levantar 10 goles en Europa, por mucho que sea el Paris Saint-Germain, y enfrente teniendo un equipo como el Kielce, que lógicamente no es el Paris Saint-Germain, que es el todopoderoso, será complicado. Y sobre todo hay una cifra, y es que marcaron 24 goles, que me parece que son pocos, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, y como dices tú, al final pues son 10 goles, ¿vale? Que es el París y que era el favorito uno de los favoritos junto con el Barça, y que todo puede pasar, como decíamos, en Europa, pero está claro que 10 goles es una ventaja muy grande y bueno, o la portería, como decía Rubén, o la portería de París da un salto de calidad muy grande de la ida a la vuelta, o si no, lo tienen verdaderamente complicado.
Bueno, pues vamos a ver, pero ya sabéis todos que el Barcelona ganó de 7 al Nantes, que el Kielce de Talán de Sobae ganó de 10 al Paris Saint-Germain, el Vespren de David Davis ganó de 6 al Flensburg an der Wied, y el conjunto del Vardar, con Roberto García Parrondo, ganó al Maestro, ganó a Juan Carlos Pastor de 7.
Eso, Luis, las cosas están estos ahí, resultados... Claras. Estas diferencias a mí me han sorprendido para ser unos cuartos de final de la Champions. No pensé que iba a haber estas auténticas zanjas en las cuatro eliminatorias. Yo no lo esperaba. No sé si alguno de vosotros creía que esto iba a pasar, porque yo creía que había mucha más igualdad entre los 8 mejores equipos de Europa. Pues no, mira lo que lee Luis. De 10 a 6.
Eso es, ¿no?, una diferencia. Sí. Los árbitros que van a pitar el Barça Nantes, que será el sábado a las 7:30, son los daneses Jennin y Hansen, y Sabroso y Raluy vuelven a pitar en competición europea. Afortunadamente, Sabroso ya está recuperado de la lesión que tuvo durante el Mundial. Va a pitar el Pikzegen frente al Vardar el domingo a las 7 de la tarde. Rubén, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer. Hasta luego.
Gracias, Pablo. Hasta otro día. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Los partidos que podéis ver esta semana en televisión son el próximo sábado a las 7 de la tarde, Liberbank Cuenca, Ángel Ximénez, Avia Puente Genil por Castilla-La Mancha. El sábado antes a las 5 y media, ese frigorífico Morrazabanca de Mar de León por la televisión gallega. Ya nos vamos al domingo 5 de mayo, Bidasoa, Cuavi, Guadalajara, domingo 12 de la mañana por la Liga Televisión. Y el gran partido de la jornada se traslada al miércoles 8 de mayo a través de Gol Televisión. Será ese Fútbol Club Barcelona Fracking Granoller, insisto, miércoles 8 de mayo a las 6 y media de la tarde. Los partidos de vuelta de la Champions League. El Barcelona jugará el sábado ante el Nantes a las 7 y media. El Veszprém frente al Flensburg el sábado a las 5 y media. El domingo el Paris Saint-Germain se verá las caras con el Kielce a las 5 de la tarde. Y ese mismo domingo, 7 de la tarde, Pixhagen Barda. Y en Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos viene de la mano de un gran compañero, veterano periodista, gran conocedor del mundo del balonmano y buen amigo nuestro, el gran Iñaki de Mújica, compañero en Onda Vasca. Sepamos sobre qué nos habla en el día de hoy el perspicaz Iñaki.
Superada la Semana Santa, podríamos echar un vistazo en muy distintas direcciones. El periodo vacacional permite la organización de numerosos torneos, tanto amistosos como de convivencia, oficiales y extraoficiales, para jugadores de todas las edades y categorías. Son concentraciones medio festivas que eligen el deporte para compartir vivencias en unos días especiales en los que las familias acompañan a sus hijos y disfrutan de la experiencia en cualquier parte de la geografía. Que la sociedad ha cambiado es obvio. Basta fijarse en la jornada de partidos de Asobal para encontrarse un Viernes Santo con un encuentro oficial de competición. No ha mucho tiempo, ese era un día inhábil. Se establecía ayuno y abstinencia. Eran días de viacrucis, oficios y procesiones. Cuando éstas atravesaban las calles de cualquier ciudad, se cerraban los bares hasta que el último paso concluía el desfile. Ni viajes, ni vacaciones, ni nada ajeno a la oración y al recogimiento. Eran otros tiempos y realidades. Ahora se convoca al personal a un encuentro de liga. El escenario elegido por la televisión fue Artalecu. Allí se disputaba un Bidasoa Blendio sin fin que llevó las gradas a 1.557 espectadores. Una barbaridad si tenemos en cuenta que las ciudades se vacían. Es igual. Si el equipo de casa compite para conseguir un objetivo impensable al principio de la temporada, seguro que hay respuesta. En los últimos años, la Liga Sobal era algo así como un puzzle de compartimentos estancos. Se sabía el campeón y prácticamente los equipos con victoria europea. Lo único que faltaba era ponerle orden. Ahora parece que las cosas cambian, porque acceden nuevos inquilinos que han empezado a mover el árbol. Bidasoa y Nuevo Balonmano Cuenca están llamando a la puerta con fuerza y pretenden colarse entre los mandones. Los conquenses accedieron a la competición continental del año que viene a través de la Copa, subcampeones con premio, y da la sensación de que los de Lidio Jiménez se consolidan como un grupo compacto y eficaz. Algo similar sucede en Irún. Los de Jacobo Cuétara están protagonizando una temporada que merece premio. La entrada de una nueva directiva con Gurucha Guinegalde a la cabeza refuerza lo que diseñó el equipo anterior. Están ahí como el resto de contrincantes. Al final de cada jornada se hacen cálculos, cábalas y números. El club no pierde la cabeza y pretende consolidar a toda la plantilla a través de las renovaciones de contratos que ya han comenzado. Ese vuelco de las situaciones ha conllevado ya, por ejemplo, un cambio de entrenador en León, donde no seguirá Rafa Guijosa, al que se había renovado semanas atrás. Máxima exigencia y tensión en una liga que cuenta con un equipo inalcanzable y todos los demás en donde cualquiera puede ganar a cualquiera. Que Zupo Xoain no siga en Benidorm es otro asunto que no conviene perder de vista. Y si los rumores de cambios de jugadores y fichajes son ciertos, nos espera un verano movidito, una vuelta de rosca.
El Condes de Álvarez Teucro está viviendo un momento clave en la presente temporada. Le quedan 4 partidos para terminar la liga, que van a ser 4 finales para ese descenso que quiere eludir. Uno de los jugadores más importantes es Davor Chutura, un jugador más que conocido en nuestra liga Sobal y que el sábado hizo un partidazo ante el Liberán Cuenca con 10 goles en su cuenta. En Pontevedra está el gran Davor Chutura. Hola Davor, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno,
muy bien, gracias.
Menudo partido el sábado, que era la primera gran final que os queda. Tal vez el mejor partido de la temporada, Davor.
Puede ser, mucha gente lo comentaba después del partido, que ha sido un mejor, si no uno de los mejores partidos de temporada. Pero el equipo ya lleva haciendo últimas jornadas buenos partidos contra rivales muy duros como Huesca, Granollers, Bidasoa, en casa, todos estos partidos contra equipos de arriba. Hemos hecho unos buenos partidos, pero por pequeños detalles, circunstancias del partido, no se nos dio ganar.
Os queda ahora, Davor, por este orden creo recordar, Recoletas, Atlético Valladolid, Barcelona, Cangas, Valladolid y Cangas fuera, Barcelona y Benidorm en casa. ¿Habéis echado cuentas? Porque ganar en Cangas sería clave. Lo que pasa es que en Cangas, con el Cangas, recordemos que en la ida perdisteis 28-34. Es decir, habría que sacar, aparte de ganar en Cangas, un puntito más, por lo menos.
Sí. Nosotros lo tenemos claro, que tenemos que puntuar mínimo en dos partidos más. Y dependiendo también de Cangas, que tiene un calendario también complicado, que recibe a Ademar León. Luego, última jornada, tiene Puente Genil, donde sí que puede tener también opciones de puntuar. Pero bueno, nosotros estamos en la situación que estamos, así que tenemos que luchar y tomarnos, como tú bien lo has dicho, cada partido como una final e intentar sacar en cada partido algo.
Casi a tus 40 años, la verdad es que estás hecho un chaval, te echas el equipo a la espalda para salir del descenso, máximo goleador, y hay que tirar del carro, Davor.
Sí, bueno, para mí el deporte es una, además de, bueno, dedicarme profesionalmente y tener suerte de poder vivir de eso, yo me divierto mucho de eso, es mi estilo de vida. Toda mi vida llevo jugando balonmano, dedicándome a eso, así que para mí hay momentos de sacrificio, claro que sí, pero cuando algo sientes tanto, con tanta pasión, pues la verdad que años pasan de muy rápido, y como tú dices, ya estoy a punto de cumplir 40 años y sigo aquí.
Hola, Davor, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, un hombre con tu experiencia, que ha vivido muchas batallas, ¿tú te atreverías a decir que vas a ayudar y mucho a que el Cangas sea el que baje y vosotros os mantengáis en la Liga Sobal?
Yo espero ayudar y estoy aquí día a día a ayudar al club y a los chavales para cumplir nuestros objetivos, sin siempre lo insistía desde el primer día. No hagamos los números, no miramos a otros equipos, porque cuando empezamos a depender de otros equipos es un mal asunto. Así que disfrutar de lo que nos queda de la liga e intentar pues sacar 6 puntos, ¿por qué no? Barcelona es una misión imposible, pero el resto de los partidos yo estoy seguro que vamos a tener opción de puntuar.
Sí, bueno, te preguntaba Luis que si habías hecho más o menos los números, te ha dicho más o menos el calendario, y seguro que tú y tus compañeros allí en Pontevedra los números los habéis hecho. Otra cosa es que luego salgan los números, ¿no?
Claro. Sí, sí, mínimamente tenemos que puntuar a Cangas siempre, en todas las matemáticas hay que ganar a Cangas en Cangas, que va a ser una fiesta. Cangas como lo vive, un derbi, jugándonos tanto, la verdad que va a ser un muy bonito partido, yo creo que para muchos jugadores jóvenes que están en ambos equipos para recordar. Y claro, tenemos que ganar mínimamente a Cangas en Cangas, todo pasa por ahí, porque podemos ganar otros 2 partidos y si perdemos en Cangas no nos vale. Así que, pues intentar ya ganar en Valladolid, ganar Cangas en Cangas y Benidorm en casa. Yo confío sumar 6 puntos hasta final, pero mínimamente va a tener que ser victoria en Cangas y un punto más.
Davor, ¿la gente se da cuenta realmente lo que significa Teuco en Pontevedra?
Es una buena pregunta y es complicada de contestar. Teucro es un histórico, lleva muchos años, sobre todo muchos años complicados. Y yo creo que se perdió muchos sentimientos se perdió. No se perdió, pero está ahí, que la gente lo tiene muy interiorizado, y hay mucho teucrista en Pontevedra que no viene a partido, que perdió un poco de interés, que está desilusionado con todo. Y hace falta recuperar todo este sentimiento y la gente que hay. Pero Teucro es una institución en Pontevedra, es algo muy importante. Lo que pasa que son muchos años de muchos problemas económicos, y eso arrastró pues otros tantos problemas a nivel pues deportivo, de todo lo que, de todo el trabajo que necesita un club como Teucro. Así que yo espero que ahora poco a poco, sobre todo, empieza el club profesionalizarse, mirar un poquito hacia afuera, como se, no solamente Teucro, generalmente donde yo creo que, porque yo vengo de Francia, y generalmente donde problema más grave de balonmano español, yo creo que está en gestión, y ahí tenemos que mirar hacia afuera y empezar a cambiar un poco mentalidad.
Yo creo que Luis te lo preguntaba como que si estás viendo quizás en una afición como la de Teucro, que ha sido muy fiel siempre, muchos huecos en las gradas esta temporada, por ejemplo. Falta a lo mejor un poco de apoyo, ¿no?
No es tanto apoyo, pero bueno, sí, apoyo no, apoyo sí que recibimos. Lo que pasa que es lo que te decía, afición de Teucro es una afición acostumbrada, bueno, acostumbrada no, recuerda siempre los mejores tiempos,
claro, claro.
Y los compara con los mejores tiempos, pero claro, no son las mismas condiciones, cambia mucho la cosa, entonces son a lo mejor en algún momento demasiado exigentes, sí, pero bueno, yo creo que hay que sacar, son cosas positivas que te hacen, todas las exigencias te hacen mejorar.
Pues tendrás que pedirles que en los dos partidos que te quedan allí en casa, que llenen las gradas, ¿no? Por lo menos.
Sí, pero es lo que me refería antes, lo que quería decir, que no es suficiente solamente pedir a la gente para que venga. Hay que hacer, yo creo que hay que hacer muchas más cosas para atraer a la gente a la pabellón. Porque no es suficiente, yo lo tengo rarísimo, y no porque lo digo yo, porque lo he visto en muchos sitios, variedad de ligas, y todo, que no es suficiente ofrecer un partido de balonmano. No llega. Hay que crear un espectáculo, hay que traer. Hay afición que viene por balonmano, hay afición que viene por pre, durante y post partido que puede ofrecerse, pasar una tarde, pasar unas horas, pero no es solamente pedir y por unos objetivos deportivos y pedir a la afición que apoye al club y tal. Yo creo que hay que dar algo a cambio, dar una tuerca más para que se llene en un pabellón como nuestro, que es un pabellón bastante grande, de 3.500 personas. Entonces también no ayuda tener un pabellón tan grande hoy en día.
Hola, Davor, desde Valladolid. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Después de lo que pasó con el Club Balonmano Valladolid, los problemas económicos, cómo desapareció, ¿tú, antes de retirarte, pensaste que ibas a volver a jugar de nuevo al balonmano profesional en Valladolid, en Asobal?
La verdad que pensaba, bueno, Valladolid es algo muy muy especial. Cuando estábamos antes hablando de la afición de Teucro, pues Valladolid, lo que tiene el punto más fuerte, aparte de historia y tradición, es la afición. Entonces, tener una afición así que te apoya en todos los momentos más delicados, pues de nada se construye algo, lo que pasó con ahora con Atlético Valladolid, ¿no? Con la separación de anterior club y así que la verdad que no pensaba, no es que no pensaba, que me daba mucha tristeza que pasen cosas que pasaron, que desaparece un club como Valladolid, y pensar que pensar solamente en posibilidad que no vamos a poder volver a disfrutar de balonmano en una ciudad como Valladolid, la verdad que era algo muy, muy triste.
Tú llegaste a jugar contra Pisonero, ¿no?
Sí. Yo llegué a jugar con tantos jugadores que ya están...
Lleva años ya,
tiempo,
sí.
Llevan tiempo ya retirados, que me falla la memoria.
Claro, no, es que Davor es un caso muy parecido al de Alen Muratovic. Está compitiendo con hasta, yo creo que con hasta tres generaciones distintas de jugadores de balonmano y lo está haciendo a un nivel extraordinario.
Sí.
Es que lo de los 40 años marca mucho, son muchos años, ¿eh? ¿Y en qué forma está Davor? Fíjate.
No, pero fíjate que nos decía Alen no hace demasiadas semanas que los golpes duran igual, pero que duelen más días que cuando tenía 20.
Bueno, eso sí. Oye, pero de todas formas, como digo yo, estos antiguos yugoslavos son la leche a nivel físico, ¿eh? Y cómo se cuidan. De verdad, Davor, sois una cosa... Yo creo que habéis nacido para jugar al balonmano, entre otras cosas, ¿no? Bueno, a eso y al waterpolo,
Nos educaron, pero tienes razón. Sí que nos deporte era algo muy importante, hombre, en nuestro país. Y educación y la vida, pues siempre una de las prioridades será, pues sobre todo, mucha disciplina, mucho trabajo, sacrificio, que tiene que ver mucho con deporte, ¿no? Y siempre buena suerte ayuda, ¿no? Porque sin eso yo la verdad que tenía mucha suerte de no tener lesiones, y eso es fundamental en nuestra profesión.
Davor, ¿te cuidas mucho? ¿Haces algo especial para estar en ese gran y alto nivel?
Me cuido justo y necesario, mucho. Pues no lo sé, yo creo que si vivimos de eso es una responsabilidad, cuidarse, es decir, cuidarse, dormir ciertas horas, descansar, comer bien, alimentarse, pero yo creo que eso son cosas que necesarias para hacer bien cualquier profesión, ¿no? Bueno, en deporte sí que necesitamos a lo mejor extra bien comer o descansar, pero no te diría yo que es, yo creo que es sobre todo pues trabajo día a día y sentir y vivir con tu profesión al máximo, y eso es lo por lo menos lo que me llevo a mí llegar hasta donde llegué.
Oye, Davor, ¿la saga Chutura va a seguir en el balonmano? ¿Tus hijos juegan al balonmano?
Mis hijos son pequeñitos. Mi hija sí que dio primeros pasos con balonmano. Acaba de cumplir 8 años. Tengo otros 2 niños de 3 y 4 años que todavía son pequeñitos, pero sí que... Tengo ahí 3 balones metidos en maletero continuamente.
Eso está bien, que vayan
adaptando el balón de balonmano y no el de baloncesto, ¿eh? ¿Davor?
Sí, no, da igual, pero lo importante es que disfruten de deporte.
Eso, por supuesto.
Y que aprenden por medio de deporte muchos jugadores.
Sí,
nos ayudan a ser mejores personas.
Sí, porque además, Davor, recordemos que Davor Chutura tiene su campus y que tienes una tremenda pasión por las categorías inferiores, ¿verdad, Davor?
Sí. Yo lo decía, yo cuando empecé con el campus, este año va a ser 9ª edición, tenemos cada año más de 100 niños. Me encanta, y lo dice cuando me preguntan por qué lo hice. Balonmano a mí me dio tanto, me dio todo lo que tengo en vida. Tengo una familia espléndida, conocí tantos lugares, tantos amigos, tantas culturas por todo el mundo, que es algo que realmente se queda y que no se puede comprar. Y bueno, entonces, pues este campus, trabajo con la base, es, digamos, una obligación, yo creo que por parte de todos nosotros que chupamos tanto de balonmano, transmitir mínimamente y ayudar para que se formen nuevos jugadores. Y este año también estoy entrenando un equipo de infantiles aquí, compañeando, que me cuesta también con un poco tiempo libre que tengo, pero es fundamental y tiene que ser una obligación para todos nosotros, exjugadores o jugadores que llevamos tanto tiempo en eso, transmitir lo máximo a los jóvenes.
Davor, Pontevedra es una ciudad especial para ti. El futuro de Davor es, me imagino, quedarte a vivir en Pontevedra, ¿verdad?
Yo llegué con esta idea. He vuelto con esta idea. No lo sé lo que va a pasar en el futuro. Te digo sinceramente que no lo sé. Depende. A mí me mueven los proyectos. Yo aquí no vine ni por una oferta económica, ni por algo profesional, una oferta profesional a medio o largo plazo. Vine a intentar quedarme porque también inicié un negocio relacionado con turismo aquí en la zona. Mi mujer es de aquí y yo soy enamorado de es mi segunda casa, como digo, de estas tierras. Y mi intención es quedarme. Luego, pues depende, nunca se sabe.
Bueno, pues Davor, que al final elijas lo mejor para ti, para tu familia. Y Davor, que es un placer charlar contigo. Y ojalá tengáis mucha suerte y las cuentas os salgan antes de que termine la temporada y el Conde de Álvarez Teucros se pueda salvar, porque lo que dice Davor, Teucros es toda una institución, no solamente en Pontevedra, sino en Galicia, uno de los históricos. Davor, un placer, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo
para todos.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Por primera vez en la historia de la Champions League serán cuatro los entrenadores españoles que van a estar presentes en la Final Four. Un hito que ningún país lo ha conseguido a lo largo de todos los años. La escuela española, de la que tantas veces hemos hablado, vaya donde vaya, triunfa. Quedan los partidos de vuelta, eso sí, pero en un 99,9% sucederá este granito para el balonmano español el próximo fin de semana. Para dialogar y charlar sobre este tema, que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos de nuestros técnicos hispanos, tenemos, bueno, pues al vicepresidente de la Asociación Española de Entrenadores de Balonmano y colaborador nuestro en el programa de Rosca, Falo Méndez. Hola, Falo, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
Bueno, menuda satisfacción para los técnicos españoles, ¿verdad?, que este fin de semana, y toquemos madera, se cumpla cuatro entrenadores españoles en cuatro equipos en una Final Four. Todo un hito, Falo.
Sí, yo creo que se va a cumplir. Excepto el Vespre en Flensburg, aunque está ya muy encaminado el partido, evidentemente no creo que haya ninguna sorpresa, aunque como se dice en el símil torero, hasta el rabo todo es toro, pero bueno, vamos, yo creo que va a haber cuatro entrenadores y eso no lo ha conseguido nadie, es un hito del balonmano español, del balonmano de los técnicos españoles.
¿En qué consiste? Vamos a explicárselo un poco, porque lo mismo que tenemos oyentes del balonmano, también habrá alguno que se engancha y que quiere saber de nuestro deporte. ¿En qué consiste la famosa escuela española? Sus principales características, Falo.
Bueno, hay que remontarse un poco cuando Domingo Bárcenas, que ha sido nuestro referente de entrenadores, cuando todos estábamos un poco en pañales, cuando éramos todos autodidactas, intentó poner orden o puso orden en la formación de los técnicos, dándonos una nomenclatura y una terminología como cualquier especialidad, como la tienen los médicos, como la tenemos en este caso los entrenadores. Ahí yo pienso que fue el comienzo, ahí también rodeado con un Juan de Dios Román, que también tiene mucho que ver con esto, y empezó a darnos una terminología. Evidentemente antes había que salirse al extranjero para aprender. Después yo pienso que también hubo una segunda oportunidad. El balonmano español creció muchísimo, hemos tenido los mejores jugadores del mundo jugando aquí, también de ellos aprendimos mucho. Y al final el entrenador español tanto aprendió que cogió la mayoría de edad. Y en este momento esa mayoría de edad nos ha llevado a ser los punteros en la formación de los equipos mundiales y donde todo el mundo nos quiere, ¿no?
Porque, Falo, ¿cuántos entrenadores podéis formar cada año, se forman en nuestro país?
Bueno, yo no sabría decírtelo exactamente, pero bueno, sí una aproximación, por culpa de que Eso depende de la Escuela Nacional de Entrenadores, ¿no? Donde Paco Sánchez es el director y el que podría darte los números. En principio, yo te puedo decir que normalmente se están haciendo 2 y 3 cursos anuales de entrenadores nacionales. Si ponemos una media sobre 30 y pico, pues saldrán unos 30-90 entrenadores nacionales se titulan cada año.
Y además hay una anécdota, bueno, que los que somos ya jóvenes veteranos, ¿verdad, Falo? Lo vamos a recordar, que uno de los que venía, y esto le va a sorprender a mucha gente del balonmano, uno de los que venía hace muchos años a aprender a España, que ha sido 2 veces campeón del mundo de Francia, era nada más y nada menos que Daniel Constantini, ¿te acuerdas, Falo?
Pues sí, hemos coincidido en algún clinic que otro y en algún curso que otro, ¿no? Quiero decirse que aquí se han formado buenos entrenadores. Yo también, esto ya es una apreciación personal, pienso que el difunto Prokrajan fue también un referente en la formación. Por lo menos yo a mí, la escuela yugoslava, cuando era yugoslava en aquel momento, a mí me pareció que fue algo sensacional. Yo recuerdo un clinic que se hizo en Bilbao con Prokrajan que a mí me abrió muchísimo los ojos. Yo y he hecho cursos por todos los sitios, por Italia, por Yugoslavia. En el 72, en el Campeonato del Mundo de la DDR, con una cámara, Antonio García Oliva y yo, con una cámara para aprender, que luego traíamos aquellas películas de Super 8 que había que ir pegando para luego pasárselas al resto de los entrenadores, ¿no? Fuimos poco a poco descubriendo cosas, pero siempre hubo referentes, cosa que yo ahora mismo echo un poco falta.
¿Qué cosas, Falo, amigo? Soy Emilio Borgojo. ¿Qué historias? Dice jóvenes veteranos. Tú eres casi un niño al lado de los otros veteranos, pero ya tienes tus singladuras hechas. Desde aquel naranjo y desde aquel la vilesina de hace, no digamos cuánto, para no dar pistas. Oye, y mira, tú ahora como vicepresidente de la EBM, oye, los clinics Domingo Bárcenas, tú sabes que yo también estuve con vosotros en esa historia. Anda, que no ha venido gente a aprender. Y bueno, dice Luis, oye, 4 de 4 en la Final Four y 7 de 8 en los cuartos de final. O sea que...
Pues efectivamente.
Es que es más todavía, proporcionalmente,
claro,
¿verdad, Falo?
Ahí se nos va a quedar probablemente a Juan Carlos Pastor,
sí,
que tuvo
sí.
el partido en su mano hasta el final, se han escapado un poco al final, pero quiero decir que ya no son los cuatro, es que ha habido mucha gente, es que podíamos hablar de un Fernando Baitio que anda por Arabia, de Quique que acaba de venir también de allí, de Mateo Garralda, de Ambros Martín, que sigue dando lecciones en el balonmano femenino, de Antonio Carlos Ortega, Talan, Valero, Rivera, Roberto Parrondo, Davis, Juan Carlos...
Déjalo, Falo, que hay muchísimos, déjalo, que se te olvidará alguno, seguro.
Seguro que dejaría alguno por el camino, ¿no? Pero,
oye, mira, Falo, en este programa, en De Rosca, hombre, Luis y yo y nuestros compañeros hemos avalado siempre a los entrenadores, pero parece como que nosotros, al no ser entrenadores, pero tú que eres un entrenador ya con tus muchas horas de vuelo, te preguntaba, Luis, esta escuela española de balonmano, ¿por qué crees que hacemos jugar bien? Porque no tenemos armarios roperos, lanzadores de 15 metros y cosas de esas. Tú que te lo has mamado eso, ¿por qué esta escuela española está funcionando así de bien? ¿Por qué estamos enseñando a jugar a balonmano, no a tirar piedras?
Bueno, pues antes yo le comentaba a Luis que hemos sido unos autodidactas.
Ya.
Y nos hemos adaptado a nuestra realidad. Nuestra realidad es que no tenemos esos armarios roperos, esos lanzadores. ¿Y qué es lo que crea el balonmano español, los entrenadores españoles? Pues creamos jugadores universales,
sí.
Jugadores que cintan, que lanzan, que pasan y que lo hacen casi todo bien. Pero eso es el tipo general. Luego puede haber un Iker Romero que aparece que tiene un brazo extraordinario, ¿no? Con ese ya hacemos ya diabluras, ¿no? Pero voy a recordar uno que, bueno, tuvo más la suerte de estar conmigo 4 años, yo con él, mejor dicho, que es Alberto Enterrigos.
Uy, tu hijo, sí.
Y que en realidad... ha sido uno de los referentes, de los mejores jugadores del mundo, eso no te cabe duda, ¿no? Al decir el primero, el segundo, para mí evidentemente sería el primero. ¿Y qué hacía Alberto? Pues hacía todo, y lo hacía casi todo bien. Y ese es el típico jugador, si nos remontamos a épocas pasadas, a los Cecilio y a Alonso, tal, pues eran jugadores universales, que tenían una calidad tremenda, pero en todo. Sin embargo, no eran los super lanzadores. Y ese es el tipo de jugador que nosotros hemos creado o que seguimos trabajando, jugadores universales que saben filtrar, que saben pasar y que saben lanzar.
Tú quita de todas formas el San Benito ese, porque hay gente por ahí fuera que dice que el balonmano español es muy táctico, como diciendo, eso no tiene mayor importancia. Oye, diablos, ¿tendrá importancia saber jugar al balonmano y no que llegue un fulano de 2'12 y tire desde su casa? Claro. Eso yo no le veo tanto mérito, ¿no?
Claro, yo estoy también de acuerdo contigo. El mérito es un mérito relativo. Si tienes un brazo potente, pero también hay formas de parar a esos brazos, ¿no? Y si luego te paran y no te faltan recursos, evidentemente eres un jugador con algún problema que otro, ¿no? O sea, un lanzador también se puede parar, simplemente hay que acercarse un poquito más a él. Y luego hay que saber jugar a balonmano. Y entonces ahí es donde nosotros dominamos y ahí es donde vienen nuestros resultados.
Pero la IHF, Falo, no parece que le guste la forma de jugar de España, porque esos cambios reglamentarios, tú me dirás lo que te parecen. Eso de que las ventajas sean más ventajas para el que incumple el reglamento, chico, eso no nos ayuda, ¿no?
No, no nos ayuda y está pensado por los nórdicos, evidentemente. Está pensado por los nórdicos. Lo que pasa es que, bueno, yo con mi gran amigo Ramón Gallego, que nos vemos cada 2 o 3 meses y discutimos sobre ese tema, él sabe que yo estoy totalmente en contra de esas nuevas reglas y que aparentemente está la mayoría. El problema es que no se pueden cambiar las normas reuniendo solamente a 5 o 6 mentes pensantes. Tiene que tener mucho más apoyo y está claro que el apoyo en este momento, las nuevas reglas de juego, espero y aspiro a que se cambien. Y sobre todo, parece ser que a la mayoría no nos gusta, ¿no? Porque se ha perdido esta riqueza en el balonmano, ¿no?
Sobre todo el maldito 7x6, ¿no?
Sí, sí. O sea, y luego, encima, tú no puedes excluir a un jugador 2 minutos y que siga el equipo con 6.
Claro.
No puedes. O sea,
entonces no lo excluyas. Y, está.
Claro. Y luego, encima, nos han cambiado nuestras reglas de juego. O sea, pues tú antes debías el balonmano, es un equipo formado por 6 jugadores de campo y un portero. Ahora ya no es eso, hay que modificarlo por 7 jugadores de campo también, ¿no? Sí. O sea, quiere decir que nos han cambiado sin haber consultado a la mayoría, ¿no? Y eso a mí es lo que más me duele, ¿no? Porque, bueno, si la gente, todo el mundo fuese por ahí, pues bueno, no nos quedaría más remedio que adaptarnos. Pero yo pienso que la mayoría de la gente no le gusta. Nosotros hemos, el año pasado, por Colonia, va a ser un año, ahora nos hemos reunido, hemos hecho la ECO y la ICO, Asociación Europea de Entrenadores de Balonmano, y la Mundial. Evidentemente están todavía en pañales y creciendo, pero toda la gente que estuvo allí, por ejemplo, Antic, Peter Diesterson y Pablo Saiz, nadie está de acuerdo con eso, pero que ahora es ahí donde la IHF tiene que apoyarse, en las asociaciones de entrenadores, para saber la opinión mayoritaria, ¿no?
Falo, la pregunta es la siguiente. Tanto técnico en equipo, selecciones nacionales, que eso demuestra la gran escuela española, ¿eso creéis que es bueno, es malo para la ola de la selección española a la hora de disputar campeonatos?
Bueno, yo no veo esa dificultad. Yo creo que es bueno, ¿no? Que evidentemente, pues también nosotros dejaremos nuestro pozo, como nos dejaron los jugadores que han pasado por aquí, Venta, los mejores, Bujovic y tal, y han aprendido. Entonces también ellos algún pozo dejaremos por los equipos extranjeros, ¿no? ¿Y eso es bueno o malo? Pues yo pienso que malo no tiene por qué ser.
No, yo lo que me refiero, Falo, no sé si te lo he dicho bien, es decir, entrenadores españoles, seleccionadores de otros países que luego se enfrentan contra nosotros. Por ejemplo, ahora, lo que hablábamos de la Final Four, 4 entrenadores españoles, 1 en el Barcelona, representando a España, España, otro en el Vardar, otro va a ser en el Kielchen y otro en el Vesperen. Es decir, claro, evidentemente, entre nosotros, digamos, nos conocemos.
Sí, sí. Hombre, eso les beneficia a ellos también, porque al ser el entrenador español, pero lógicamente, ¿por qué se llega ahí? Porque los españoles, porque han sido entrenadores españoles, están bien formados, pero que han tenido unas grandes plantillas, ¿no? Por eso hemos llegado en esa lucha donde había hasta 7 entrenadores españoles, ¿no? Quiero decirte que esto, si la pregunta es, ¿dificulta un poco más al Barcelona? Evidentemente que a todo le conoce más de cerca al Barcelona. Todos saben su historia, por dónde funciona Pasqui y que Pasqui tiene mejor información. Pero bueno, el Barcelona es suficientemente grande, con categoría, y Pasqui suficientemente solvente para intentar traer otra Copa de Europa para España.
Pero ¿sabes lo que pasa, Luis? Hola, Falo, soy Amón. Buenos días.
¿Qué tal, Amón?
El balonmano o el estilo español es tan versátil que yo creo que es capaz de moldearse a sí mismo y de adaptarse al tipo de plantilla con la que cuentas. Puedes contar con jugadores talentosos y el modelo español tiene una aplicación para ese tipo de plantilla. Puedes contar con los famosos armarios roperos de Emilio y el balonmano, el estilo español también tiene un sistema, una aplicación para adaptarte a esa plantilla. En la versatilidad creo que está el éxito y, de hecho, esta evolución hacia el balonmano más moderno, más del siglo XXI, pues ha encontrado reflejo en Croacia, en Francia, pero, por ejemplo, la escuela rusa, polaca, se han quedado estancadas porque no cuentan con esa versatilidad y con ese talento. Es mi opinión.
Bueno, si me permites, la escuela rusa se ha quedado estancada porque era un sistema de entrenamiento a base de repetición y repetición y poca variedad para el jugador y de toma de decisiones, ¿no? Esta es totalmente diferente a la escuela, si la podemos llamar así, la escuela española, donde le damos las posibilidades y las tomas de decisiones lo hace el jugador. Tú entrenas y hay esta, y usted toma la decisión. Si usted es bueno, lo va a hacer muy bien y va a ser tal. Y los rusos son de ideas muy fijas, muy cerradas, ideas, entrenamientos con ideas muy cerradas, y eso los ha llevado a quedarse estancados en el tiempo.
Falo, para ir terminando, ¿cómo puede evolucionar nuestra escuela española de cara al futuro?
Pues yo ahí, mira, no soy demasiado optimista. Pienso que nos faltan referentes. En este momento creo que estamos en la cresta de la ola, pero todo está por fuera, y yo creo que dentro del país nos falta algún referente, ¿no? Como fue Chomín Barcelona, como fue el propio Juan de Dios también y tal, y en este momento nadie está liderando esa idea. Yo pienso que se está vendiendo mucho humo, creo que se está vendiendo mucho vídeo de 2 minutos para vender la imagen de alguien, y automáticamente se está funcionando bastante mal con lo eso. Y que conste que nuestros seleccionadores de la base son tremendamente buenos. Ahí está Alberto, también colaborador tuyo aquí en el programa, que probablemente sea el entrenador que más medallas tiene de Europa en competiciones.
Isidoro, o sea, también.
Sí, pero ellos, aunque no pueden a lo mejor expresarse demasiado bien, les está faltando apoyos y ayudas. Y eso lo digo yo porque, al fin y al cabo, pertenezco a la Asociación de Entrenadores y tengo la libertad para poder decirlo, no por boca de ellos, sino por mi boca, de que en este momento está habiendo sombras en la formación de nuestros jugadores y de nuestras selecciones.
Pues eso sí que es preocupante, Falo, ¿eh? Porque es el futuro.
Bueno, bien, pero nosotros como asociación lo hemos denunciado en la propia federación, en la propia asamblea. El balonmano español, Luis, está muy acomodado. Las asambleas están muertas. Nadie es crítico. Cuando sale un crítico, se lo corta de raíz. Y a veces de las críticas tienen que salir los buenos resultados. Y evidentemente, este año, la Asociación de Entrenadores, el año pasado hemos cometido un error grave, va más un error por fechas de cálculo. Este año vamos con 17 propuestas. Hay que revitalizar el balonmano español con ideas. No hay propuestas, solamente hay 4 propuestas de calendarios y demás. Y hay que empezar a mover la asamblea del balonmano español para que no sea un ente muerto donde todo el mundo diga sí, guana.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Falo. Es una asamblea acomodaticia, hecha por y para quien está hecho. Y desde luego que el balonmano español necesita más cosas y necesita sacudirse un poco, porque si no vamos por mal camino. Mira, me ha gustado mucho y me quedo con ese concepto que lo define perfectamente. Jugador universal. Así es el jugador español, ¿eh, Falo?
Así es.
Es que eso es así.
Ese es nuestro producto. Jugador universal, jugador que finta, que lanza, que defiende y que lo hace casi todo bien.
Muy bien, Falo.
Pues fenomenal, Falo. Que lo dicho, enhorabuena por ese éxito para todos los técnicos, para la escuela española, porque se va a ratificar el próximo fin de semana con 4-4 en la Final Four, que además, para celebrar el 10º aniversario de la Champions League de esa Final Four, qué mejor que dejar 4 entrenadores en la historia de la Champions League, ¿eh, Falo?
Pues evidentemente, yo creo que así va a ser. Esperemos que el Barça sea el campeón, porque es nuestro equipo nacional, y Dios mediante estaremos allí viendo los 4 entrenadores a los cuales deseamos toda la suerte, y porque van a dar un gran espectáculo, eso seguro.
Pues ahí estaremos nosotros, por supuesto, para contarlo, para apoyar al balonmano español y, por supuesto, a la escuela de entrenadores, como siempre hacemos desde aquí. Un fuerte abrazo, Falo, hasta otro día.
Venga.
Un abrazo, Falo.
Hasta luego, Emilio. Hasta luego.
Es el momento en Derrosca de nuestro tiempo de tertulia, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Y también Judith Blanco, periodista, entrenadora, que conoce perfectamente ese balonmano de base. Hola Judith.
Hola, buenos días.
Bueno Vicente, Copa de la Reina, valoración, antes lo hablábamos nosotros con Juan Carlos Amón, impresionante lo del Aula Alimentos de Valladolid, el campeonato que ha hecho, y cómo valoras tú esta Copa de la Reina.
Bueno, yo creo que ha sido, no hemos podido estar esta edición, pero yo creo que por lo que dice todo el mundo que ha estado in situ, ha sido notable cuanto menos, ¿no? En cuanto a la asistencia de público, no el primer día, pero sí el día de semifinales y sobre todo la final, que prácticamente estaba lleno. Yo creo que había cerca de 2.700 personas tranquilamente. Y se batió el propio récord del Polideportivo Las de Sarre. Sí. Y luego yo creo que ha sido, bueno, una copa que dentro de lo que cabe, y a excepción de la final, que se resolvió por un margen muy amplio de goles, han sido partidos bastante, bastante emocionantes, uno de ellos con prórroga incluida. La pena, que por eso tiene más mérito si cabe lo del Aula Alimentos de Valladolid, es que ha habido muchas ausencias importantes. En el Aula, sin ir más lejos, Mario Muglioni no ha estado, Bea Puertas tampoco pudo estar en semis en la final, Liz Cesario y Ángela Nieto se acababan de reincorporar, no venían de jugar, no tenían ritmo de competición, y bastante hizo el Aula, que le aguantó al Elche en las semifinales, y por supuesto que ganó a Granollers en los cuartos.
Judith, ¿cómo lo ves tú? ¿Tal vez se esperaba a lo mejor más del organizador del Zuazo?
No te sabría decir, hombre, yo creo que como dice Vicente, el récord es como mínimo algo que destacar. A lo mejor sí que se esperaba más, ¿no? Porque los cuartos de final sí que estuvieron igualados. De hecho, creo que si no me equivoco, la más renta fue un más 4 del Granollers Aula Valladolid.
Sí.
Pero sí que se esperaba, ¿no? A lo mejor que pasasen por lo menos a las semifinales. Eso sí que puede que haya sido un golpe para ellos.
Y en cuanto a ese partido de cuartos, Veravera frente a Rocasa Gran Canaria, ¿no crees, Vicente, que el Veravera está pensando más, ahora hablaremos del tema, en esa final de la Challenge Cup?
Bueno, yo creo que empezó bastante bien el Rocasa, de hecho creo recordar que empezó 1-6, pero al final el Veravera creo que impuso su ritmo y fue superior. El Rocasa no estuvo al mismo nivel en la segunda mitad, aunque es cierto que estuvo peleando para volver a empatar el partido y logró reaccionar en el segundo acto y, ya te digo, ponerse a un gol de distancia. Pero bueno, también es que, claro, hay que glosar el papel del Veravera, porque el Veravera ya ganó la Supercopa, ahora gana la Copa de la Reina, es la sexta, y son ya 18 títulos en las vitrinas del club donostiarra. Es decir, que la hegemonía en la última década del club que preside Tati Garmendia también hay que destacarlo. Y en cuanto a las lesiones, que antes se me había olvidado también decir que en el Granollers también hubo lesiones, incluso en el Elche, la baja de Laura Hernández es muy importante para el conjunto de Rocamora. Es decir, creo que es el único pero en lo deportivo que puede tener la Copa de la Reina, que al final han faltado muchas jugadoras de nivel.
Sí, bueno, compañero, soy Emilio. De esto que tanto Judith como Vicente dicen, pues sí, es evidente. Yo creo que esta competición se presentó con 8 equipos en una situación bastante positiva a nivel de juego y por eso los cuartos de final fueron bastante ajustados, como Judith creo que lo decía. Condicionó mucho el sorteo que los dos grandes favoritos, por su clasificación en la liga y todo esto, Rocasa y Vera Vera, se tuvieran que eliminar en la primera ronda. Luego el que saliera de ahí normalmente iba a ser el gran favorito hasta el final. Pero bueno, tuvieron que jugarlo. Y luego sobre lo de las lesiones, pues son los imponderables de siempre. Yo no creo, como apuntaba Luis, que el Rocasa Gran Canaria se estuviera reservando para la final. Como tú apuntabas, Vicente, se puso 1-6 al principio para que luego, bueno, pues las imprecisiones o lo que fuera, pues no le permitieron mantener y le dio la vuelta a las donostiarras. Pero, oye, no tenemos resuelta todavía la liga, aunque está bastante encauzada. Tenemos una copa que la ha ganado en principio el favorito y luego tenemos esa Challenge Cup, donde yo creo, sinceramente, no Vicente, que ante el Pogon Stegen, yo creo que tiene algo que decir el Rocasa, ¿no?
A priori debería ser favorito, yo ya dije. Aquí también en De Rosca, que tanto el Gómez Bielorruso como el Rocasa eran los dos favoritos y se habían enfrentado en la ronda de cuartos de final. Así que, sinceramente, creo que las canarias tienen bastante experiencia, tienen jugadoras de la veteranía, de Silvia Navarro, de María González, de Tidara Trojaola, de Aridian Rodríguez, que es básica en este tipo de finales y a ver qué pasa. Es cierto también que está pendiente de la liga a la vez, el Rocasa, porque claro, se va a tener que jugar la liga 2 títulos en apenas 2 semanas.
Sí, 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 eso es así.
Y tú, Judith, ¿cómo ves esa final entre el Pogoń y el Rocasa Gran Canaria, que recordemos era el domingo a las 6 de la tarde en Polonia, la ida?
Bueno, yo como decía el compañero, creo que tampoco ha influido los cuartos de final la Challenge Cup. Pero yo creo que a lo mejor sí que puede que le afecte al Rocasa en cuanto a la liga. Ahora mismo Vera Vera yo creo que está en su mejor momento de esplendor, a pesar de que las lesiones y la ausencia de algunas jugadoras, pero puede que le afecte. Ahora, ojalá gane y se haga con el título, pero yo creo que puede plantar cara y lo va a hacer.
¿Os parece todo un éxito la Copa de la Reina? Dicen que sí, que ha sido un éxito de público, la mejor organización de la Copa de la Reina. También se está hablando de que posiblemente la organización haya pagado mucho dinero, en torno de 100.000 euros por la organización de esta Copa de la Reina. ¿Estáis de acuerdo de que puede ser la mejor Copa de la Reina en los últimos tiempos, Vicente?
Yo es que no lo sé porque no he estado allí. Yo me guío por lo que dice la gente y por lo que he hablado con gente que obviamente sí que ha estado allí, ya sea participando de la Copa o bien como público.
Hombre, de entrada, Vicente, yo creo que el hecho de que se jugara en Baracaldo, habiendo dos equipos de la zona, como era el Vera Vera y el Zuazo, eso ya de entrada le da un caldo. Es como si, imagínate que jugaran por la zona de la Comunidad Valenciana y hubiera 2-3 equipos de la zona. Pues oye, ese público ya lo tenías ganado, ¿no?
Sí, claro, eso está claro.
O pues en Galicia, aparte, sí, padres en Galicia, claro.
Sí, claro, como ha pasado. Pero aparte yo creo que ha estado bastante, bastante bien organizada, ¿eh? Porque a mí me cuentan lo típico, al final es todo cuestión de detalles, ¿no? Pero te cuentan detalles de organización, de trato de los voluntarios, de quizá, mira, lo único que me comentaron público es sobre todo que sí que eran muy estrictos con lo que se refiere a las entradas y las salidas del pabellón por las puertas correspondientes, pero vamos, es que eso es lo que pasa en las grandes competiciones.
Claro.
A mí me pasa como a ti, que yo tampoco estuve, pero oyendo a la gente, parece que esta competición femenina estuvo mejor organizada y con más predicción que la de Alicante de los chicos.
Judith, ¿vas a decir algo, no?
Yo quizá, con permiso, chicos, el único pero que le veo es, bueno, pues el que se le ve siempre a este tipo de competición, ¿no? Que hay equipos que juegan el viernes a la 1 de la tarde, otros que juegan ese mismo viernes a las 9 de la noche. Parece que no, pero son 8 horas de descanso, que es una noche de sueño prácticamente entre un semifinalista y otro, y sobre todo la final matinal penalizó mucho al Aula, porque el Aula tenía una plantilla con mucha menos profundidad que Vera Vera, acumulaban lesiones, molestias, cansancio, fatiga, estaban jugando un partido más del que entraba en la mejor de sus previsiones. Yo creo que eso, aunque imperativo televisivo es en este caso el que ordena, pone y quita horarios, es algo que tiene muy poca mala solución. Yo recuerdo que había fases finales de la Copa del Rey masculina que tenían los cuartos de final del jueves y daban ahí el viernes un poquito de tregua, ¿no? Pero quizá a Aula, por la parte que me toca, le haya penalizado mucho el poco descanso entre partido y partido que ha tenido entre cuartos, semis y final.
Sí, la Copa antes se hacía igual en chicas. El jueves se jugaba en los cuartos de final y el viernes había día de descanso.
Claro.
Yo creo que es un desgaste excesivo, ¿no? Jugar 3 partidos en 48 horas creo que no es normal. De hecho, se están quejando en los europeos, en los mundiales, en las Final Four de Champions, las jugadoras de jugar cada 2 días, y aquí estamos jugando 3 partidos en 2 días. O sea, que es
obvio. Estoy totalmente de acuerdo en lo que estáis diciendo. Un problema que yo creo que viene ya desde la base, porque tú te vas a un campeonato de España desde infantiles y están jugando una semana todos los días.
Claro.
Y vamos, más este año, en el que los horarios eran exclusivamente algunos días de mañana y han tenido, como vosotros decís, a lo mejor 12 horas de descanso entre un partido y otro. Entonces, a base, ese error tampoco lo logramos corregir, pues al final acaba en deterioro de lesiones, de faltas de jugadoras como ocurrió este año y más ya en categorías de alto rendimiento.
Y de espectáculo, porque al final, claro, no llegas al último día fresco o fresca en este caso.
Por supuesto.
Por cierto, me cuentan.
Y luego está pasando lo mismo que estaba comentando Judith con la minicopa, que no hemos hablado nada de la minicopa, sí, que por cierto, sí. Enhorabuena al Liberbank Gijón, que ha sido el campeón, pero está pasando lo mismo, un montón de partidos también en categoría cadete. Y luego solamente una cosa, que por tema de programación televisiva con el Conde de Godó no se vieron los 2 partidos que estaban previstos que se viesen, porque si iban a haber 2 cuartos, las 2 semis y una final, y al final se vieron menos partidos, 3 en total, creo.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que como ya sabéis, desde hace unas semanas os venimos contando el escándalo que ha saltado hace algunas semanas en Donostia con uno de los miembros de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano. Un hombre que parece ser del círculo de confianza y de bastante influencia del actual presidente de la Federación Española, Francisco Vidal Blázquez García, Paco Paquito Blázquez el Medellitas. Concretamente, el presidente de la Federación Vasca, el señor José Manuel Ruiz de Cenzano, y que sigue dando noticias. Recordar que el señor José Manuel Ruiz de Cenzano, a fecha de hoy, tiene que hacer frente a una querella por el delito de apropiación indebida en el juzgado de instrucción número 4 de Donostia, en San Sebastián, presidido por la magistrada doña María José Ezeiza Yarza. Esta querella por apropiación indebida, según me cuentan, está auspiciada por más de 30 personas pertenecientes a todos los estamentos del balonmano vasco, algunos asambleístas y otros no. Parece ser que el presidente, señor Ruiz de Cenzano, todavía no ha informado del motivo de la querella por apropiación indebida, ni ha dado ningún detalle ni a la actual Junta Directiva de la Federación ni a la Asamblea de la Federación. Está claro que la gente del balonmano ya conoce el tema, principalmente porque ha salido en varios medios de comunicación, entre ellos este, y por el famoso boca a boca, pero no, según me cuentan, porque lo haya explicado el señor Ruiz de Cenzano. Recordemos que el señor Ruiz de Cenzano estaba citado en su momento para declarar en el juzgado número 4, pero parece ser que decidió acogerse a su derecho a no declarar ante la magistrada. Según parece, todo este asunto comienza a descubrirse a raíz de la Asamblea Económica del 20 de mayo de 2017, en la que se aprueban las cuentas del ejercicio 2016. En la documentación económica parece ser que se descubre que el remanente del ejercicio anterior, año 2015, no coincide con lo aprobado con la Asamblea del año anterior. A partir de ahí, parece ser que se descubre que en el año 2015 había 2 cuentas diferentes. Unas las cuentas aprobadas por la Asamblea y otras selladas en el Gobierno vasco en marzo de 2017, de las cuales, según dicen, no era conocedora ni la Asamblea ni la Junta Directiva. Parece ser que se denuncia toda esta situación en el Gobierno vasco en agosto de 2017. Según me cuentan, como anécdota, parece ser que la Asamblea no era conocedora de la existencia de esa cuenta sellada hasta abril de 2018 y ante esa situación, el Gobierno vasco insta a la Federación Vasca a contratar una empresa para que realice sendas auditorías de los ejercicios 2014 y 2015. Es decir, que las auditorías son ordenadas por el Gobierno vasco ante la denuncia de varios asambleístas. Parece ser que cuando se están haciendo las auditorías de los años 2014 y 2015, el querellante descubre una serie de cuestiones y ese es el motivo por el que presenta la querella por apropiación indebida. El proceso judicial parece ser que todavía sigue en periodo de instrucción, por lo que se está a la espera de recibir más pruebas. Seguiremos informando.
Mira, Luis, soy Emilio. Esto va por una doble vía. Está el proceso en sí, esto está en sede judicial, esto se tendrá que depurar en su momento. Y luego está la otra parte que tú insinúas, de que el señor presidente de la Vasca no se lo ha comunicado a sus directivos ni a su asamblea. Entonces, aquí ya es una doble vertiente. Yo pienso que, aparte de lo que salga en la sede judicial, donde hay una querella, tendrán que depurarse si eso es verdad, es mentira o es medio verdad, pero que esas, digamos, auditorías que se han planteado o la opinión del presidente con sus directivos y con sus asambleístas no hayan tenido conocimiento hasta fecha de hoy y ya hace tiempo que ha saltado este problema, pues dice que a lo mejor el señor presidente de la Federación Vasca no considera mucho a sus directivos o al balonmano de aquella comunidad autónoma. Bueno, son dos cosas distintas. Tú tendrás que dar unas explicaciones ante tu gente y luego lo que te digan los jueces en el otro lado, ¿no?
Claro,
digo yo, ¿vale? Pero eso parece lo lógico, ¿no? Ahora, lo que el señor Ruiz de Cenzano considere, pues yo no lo sé, la verdad.
Vicente, convenio colectivo en Suecia que equipara mismos derechos jugadores y jugadoras. Mucha mesa del balonmano femenino, pero ¿en España para cuándo?
Claro, ya lo leí el otro día que publicaste en el blog. Es una muy buena noticia, obviamente. Es un paso más hacia la igualdad que yo creo que casi todo el mundo defendería y estaría de acuerdo. Y aquí en España pues estamos muy lejos de todo eso porque no tenemos ninguna asociación, digamos, real que represente a los clubes y tampoco creo que sea muy real la que representa a las jugadoras. Así que teniendo en cuenta que Ángel Sandoval, que era el impulsor de esta mesa del balonmano femenino, y a su vez director técnico de la federación de la parte del balonmano de mujeres, no está, y nadie ha explicado por qué no está, y nadie ha explicado por qué le sustituye o quién, pues no creo, no lo veo muy cerca, ni este ni otros avances.
Oye, Judith, qué envidia lo de Suecia, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, pero es que yo creo que en España, y lo digo con todo mi respeto, somos un país en el que exigimos mucho, o pedimos mucho, como no llevamos las medidas que hay que hacer para conseguir por lo que tanto luchamos. No sé si me explico. Es una pena porque al final vemos otros países con los que nos queremos acercar, pero nadie hace o no terminamos de hacer por llegar a encauzar y por lo menos asemejarnos todo lo que podamos a un país así. Pero no, estamos muy lejos.
Sí, Judith, te explicas hoy, Emilio, te explicas perfectamente. Lo que pasa que, claro, los países nórdicos a nivel de igualdad mujer-hombre pues están bastante más avanzados que nosotros, entonces sí. A ellos les cuesta menos equiparar esas cosas, pero claro, aquí tú imagínate lo que es la liga masculina y estamos con las galas que estamos y miras el balonmano de las chicas y estamos donde estamos. Entonces, aunque hubiera el criterio, digamos, igualitario, todavía habría una gran diferencia económica o de financiación del balonmano de chicos con el de chicas. Ese va a ser el problema, ¿no?
Pero si la igualdad viene cuando con los derechos económicos.
Eso, o sea, exacto.
Es decir, no puede haber lo mismo si no hay los mismos ingresos.
Claro, claro.
O sea, allí lo pueden hacer
No todo es la economía. La economía es muy importante.
No, puede haber, Vicente, puede haber otros símbolos, pero al final el duro duro metal es el que te acaba imponiendo sí, una cosa u otra, ¿sabes?
Claro, de lo que estamos hablando de la igualdad no estamos hablando de las vacaciones. Tú cuando hablas de lo de la igualdad y la equiparación de hombres y mujeres ahí, es que estás hablando de la pasta. O sea, ¿cuánto gana un jugador y cuánto gana una jugadora? Y eso, ahora mismo, tal y como está, no solo el balonmano, ¿eh?
No, todos, ponle, no hablamos del balonmano porque hablamos de eso.
Le, le añades el femenino en el 90% y bueno, y échate a temblar, ¿tienes? Entonces, al final, mientras no tengamos, ¿qué tiene que haber? Pues una concienciación publicitaria por parte de muchísima gente o de muchísimas empresas, la aportación real de las empresas al mundo del deporte con su beneficio económico para las empresas en cuanto a financiación, desgrabación y todas esas cosas de las que se lleva hablando 45.000 años y van a seguir hablando otros 45.000 años. O sea, es decir, no va a cambiar
lo que tiene Iberdrola. Iberdrola
es, digamos, el islote que hay en el balonmano femenino, claro. Concretamente. Vamos, balonmano, sí, el deporte
bueno,
femenino.
Bueno, y en alguna cosa más. Pero ahora quitas a Iberdrola. O sea, Iberdrola, por lo que sea, mañana decide cambiar por las circunstancias que sean, ¿no? Porque le va mal, porque se cae de un poste la luz o porque se venden menos lavadoras. Yo qué carajo sé, no entiendo. Pero, claro, tú cambias eso y ¿qué haces?
¿Dónde están los que sustituyen esa financiación?
No, pero Iberdrola, yo...
es estimable, ¿eh?
Vamos a ver, yo lo entiendo. Primero agradecerle infinito a la empresa.
Pero y que aguante muchísimos años, ¿eh?
Pero que yo lo entiendo como una forma solapada por parte de la administración de fomentar y de patrocinar el deporte femenino.
Sí, claro, no es evidente, es evidente que se lo ha puesto a Hugo para que haga el deporte de chicas, claro.
Lo que no sé si eso no es viable es que un deporte gestione conjuntamente la competición masculina y la femenina. Es decir, si buscamos un sponsor, buscamos un sponsor para el balonmano de élite. Da igual que sea de señores o de señoras. Para el fútbol de élite. Para el baloncesto de élite. Pero es que parecen planetas distintos. El mismo deporte en sus secciones masculina y femenina. Es decir, ¿por qué no existe una Sobal femenina? ¿Por qué todo está supeditado a los designios federativos? Es que nunca lo he entendido, pero no es un balonmano, ¿eh? Hablo de cualquier otro deporte que tenga representación a nivel élite, como son muchísimos, afortunadamente, en el deporte español. Y es que parece que solo Iberdrola, solo, insisto, es el único que está actuando de paraguas ante los chaparrones del deporte femenino.
Correcto, bueno. Pero es que claro, antes sí que había, Mon, asociación, o sea, me refiero a
la hubo,
chicas,
la hubo.
Con toda la razón del mundo, porque es que, entre comillas, y podría ser mejor o peor, ha habido prácticamente más tiempo del que no ha habido.
Sí, estamos de acuerdo, pero aquella liga no llegó a ser, creo, nunca gestionada por los propios clubes. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Creo que no, simplemente
pero
tenía la denominación.
Pero los clubes tenían, la asociación de clubes tenía competencias propias, que no tenía la federación como tiene ahora, que tiene todas.
No, en eso sí que es verdad que ha habido una pequeña o una gran involución, porque oye, de haber una, llegar hasta donde llegara, la vía, es cierto, como dice Vicente, pero es que ahora, y tú mismo lo dices, es que ahora no hay.
Sí, pero partamos de la base que a la federación, cuando
no le interesa,
ha habido movimientos para volver a crear una asociación de clubes femeninos,
los palos en las ruedas las han puesto.
Se ha encargado de torpedearla todo lo que ha podido para seguir ella teniendo todas las competencias. Por cierto, no me resisto antes de terminar nuestra tertulia a comentarlo porque, en fin, me enardece. El presunto periódico oficial de Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, que es su escaparate, hoy, en unas cuatro líneas mínimas, porque informa mínimo del balonmano, dice textualmente: las numerosas bajas del Cuenca facilitaron un triunfo cómodo del Irún 19-34, que mantiene la segunda plaza liguera en la Sobal una jornada más. Compañeros, el partido era Bada-Huesca Bidasoa, no jugaba al Cuenca.
A mí, Luis...
Si lo dan, y si dan poco, por lo menos que la hagan bien, ¿no?
A mí, Luis, eso me duele en carne propia porque fue mi periódico y el balonmano en ese periódico, pues no tengo abuelo, lo saqué yo. y me duele que lo lleve gente que no le gusta el balonmano. Y entonces por eso está, que no es ignorancia, es desidia. Punto.
Solamente lo que digo, que si dan poco, pues por lo menos que lo den bien.
Ya, sí.
A lo mejor es un error, vamos a pensar bien, pero bueno, que por lo menos que se dé bien. Vicente, vamos terminando. Un abrazo, compañero. Hasta otro día.
Otro para todos. Adiós.
Judith, gracias por estar con nosotros. Un beso. Nos vemos, nos hablamos.
Hasta luego. Adiós.
Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, gran fiesta en Nava, el balonmano Nava, a Asobal, Nava, Segovia, 2.800 habitantes. Una gesta, ¿eh? Y la confirmación, como tú dices, de que nuestro deporte tiene mucha mano en las ciudades pequeño-medianas, ¿no? 2.800 habitantes, es lo que te digo, una gran gesta. La noticia fea, mala, vamos, es el descenso del Alcobendas. Pero bueno, ya se sabe de esta vida, unos vienen y otros van. Con el tiempo nos reencontraremos. Lo dicho, Nava, magnífico.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo, más y mejor.
Emilio, la semana que viene, pendiente de la Champions, de que vuelve otra vez la competición femenina. Bueno, informaremos de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano.
Cierto, y bueno, esa competición ya para llegar a la Final Four de la Champions, pero jornadas ya súper decisivas en la Liga Asobal, donde ya el poco pescado que va quedando se tiene que vender.
Pues nosotros volvemos la próxima semana, próximo lunes con todos vosotros y os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!